bien, 9 de la mañana, 15 minutos, saludamos a hace años que nos conocemos con Manuel, porque por el trabajo que hemos hecho en la calle y demás, por seguir la lucha de los organismos de derechos humanos, de los militantes y demás. Está en estudio Manuel Ramat, que es docente, sindicalista y militante histórico de los organismos de derechos humanos. Me gustaría que vos le contaras, antes de hablar específicamente por qué razón estás acá hoy, tu historia muy breve a la gente que nos está escuchando. Que ya sabemos que muchos te conocen, pero me gustaría que vos la contaras.
Bueno, a mí me gusta definirme como un militante de los 70. Yo hace 50 años empezaba una lucha que empezó con algo que es poco conocido, la lucha por defender la escuela hogar. En una dictadura, que era la dictadura de Onganía, después Levington, después Lanusse, y siendo un estudiante de ingeniería, pero sin ninguna formación política, movido por la injusticia, salimos con otro compañero, el gringo López Alfaro, y nos encontramos con un cura progresista, el cura Croce, que fue perseguido por eso, por darnos lugar y por impulsar esa reivindicación. Nos reuníamos ahí y nos movilizamos. Me acuerdo que recorrimos todo el barrio Consejo, el barrio Yatay, porque les iban a quitar. La idea era quitarle las propiedades a los que no tenían títulos de propiedad para hacer un barrio de suboficiales. Y en la escuela hogar expropiarla. Siempre los símbolos que dejó Evita fueron muy perseguidos. Expropiarla para hacer un liceo naval. Y nos movilizamos y nos reprimieron. Me acuerdo que en la Plaza Alberdi, la Plaza del Bombero, con caballos, con gases, encarcelaron compañeros, pero no pudieron quebrarnos. Y a partir de ahí comenzó, bueno, el descubrimiento. Yo descubrí lo que era el peronismo en la calle, en la movilización y en la lucha. Y ahí descubrí la historia, descubrí otra historia y me fui apasionando por eso. Y bueno, siendo un estudiante universitario en la Facultad de Ingeniería Católica, después fundamos una agrupación que casualmente en el año 73 dio origen a la Juventud Universitaria Peronista y salió a la luz, digamos, en lo que era la Facultad Católica de Ingeniería, con un folleto que contaba lo que ocurrió en la masacre de Trelew. En el año 72. Y es precisamente eso lo que nos está motivando a hacer esta actividad hoy.
Una masacre ocurrida en el año 72.
En el año 72, donde se tomó la cárcel de Trelew, donde había una cárcel muy dura, muy dura. Y estamos organizando un viaje a la ciudad de Trelew y a Rawson, donde fueron masacrados el 22 de agosto de 1972, por orden de la dictadura de Lanusse y por a cargo de la Marina en ese entonces. 19 19 militantes. En la madrugada del 22 de agosto del 72. Tres sobrevivieron, a pesar de que les daban a todos tiros de gracia, según contaron después, y pudieron contar la historia. Y esa historia es la que nosotros contamos después, cuando surgimos como primera actividad a la política, como agrupación peronista en la Facultad de Ingeniería. Nosotros ahora, para rendirle un homenaje a aquellos que lucharon, que eran muy jóvenes, había compañeros y compañeras de 22 años, de 24, de 26 años, había de mayor edad, pero la mayoría eran muy jóvenes, que fueron fusilados en aquella época. Incluso hay un entrerriano, Alfredo Elías Cohen, que era de oriundo de Villaguay, que fue fusilado en esa masacre. Y bueno, vamos a participar de todo el país, va a haber movilización de distintos puntos del país y nos vamos a encontrar compañeros que también yo estuve preso durante toda la dictadura, primero desaparecido, 45 días acá en la vieja comisaría del Brete, y después sometido a una farsa de tribunal militar y permanecí preso durante toda la dictadura. Recién en enero del 84 pude salir en libertad. Uh-huh. Y nos vamos a encontrar también con muchos compañeros que en aquella época compartimos las cárceles que fueron durísimas, durísimas. Estaban hechas para destruirnos. Uh-huh. Y especialmente la cárcel de Rawson. Entre quienes organizamos estas actividades, hay compañeros que estuvieron en la cárcel de Rawson. Incluso el actual ministro de Defensa, Jorge Tayana, fue uno de los que pasó uh-huh. por esa duras cárceles. Uh-huh. En ese sentido, nosotros el día 19 hemos conseguido un colectivo, vamos a viajar 44 compañeros y compañeras a participar de las actividades de Entrelew y para contar la historia, para que se sepa la historia casi en primera persona, el 11 de agosto, o sea, mañana, en la Facultad de Ciencias de la Educación, lo traemos a Héctor Tosco. Uh-huh. Héctor Tosco es el hijo de Agustín Tosco. Agustín Tosco fue un destacadísimo y muy comprometido dirigente sindical, con una mentalidad muy abierta, muy dispuesta a compartir con los diferentes organizaciones, no era sectario y estaba preso, fue un protagonista principal del Cordobazo y estaba preso en Rawson cuando uh-huh. sucedió la fuga. Él no participó de la fuga, pero por una decisión propia, pero luego, cuando se supieron los detalles de la masacre, a él le encomendaron por el prestigio, por el reconocimiento que tenía entre toda la población que estaba ahí detenida, le encomendaron hacer el acto de homenaje. Entonces, a través de su celda, habló para toda la cárcel con un discurso que por ahí a veces lo reproducen en la película Trelew, la fuga que fue masacre de Mariana Ruti, está parte de ese discurso que él dio, vibrante, muy emotivo, porque él conocía a todos y cada uno de las que fueron fusiladas en aquel momento. Y bueno, para contar esa historia a través de su hijo, Héctor Tosco, que también está trabajando en Luz y Fuerza como trabajaba en EPEC, y en el sindicato de Luz y Fuerza como trabajaba su padre, que murió perseguido y en la clandestinidad porque lo buscaban para matarlo, y tal es así que no se pudo curar de una enfermedad muy grave que tenía. Para contar toda esa historia y lo duro que fue esa época y las luchas de esa época y reivindicar el compromiso de los militantes, nosotros mañana vamos a tener esa charla en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el auditorio Rodolfo Walsh. Uh-huh. Así que bueno, invitamos a todos los que quieran participar y conocer la historia de primera mano, digamos, uh-huh. con alguien que fue uno de los que participó y vivió toda la persecución de aquella época a partir de su familia.
Uh-huh. Ahora, en julio, se condenó en Estados Unidos al ex marino Roberto Bravo por la masacre. Tuvieron que pasar 50 años para que haya algún tipo de declaración en este sentido y en Estados Unidos lo tuvieron que condenar.
Bueno, acá no se sabe, pero hay uno de los fusiladores de Trelew detenido, Marandino, en Paraná. Está con prisión domiciliaria y está protegido porque nadie sabe dónde está. Uh-huh. En principio vivía cerca de la estación de servicio que está por Avenida de las Américas. Y se lo veía, lo habían visto fuera de la casa, o sea, burlando la prisión domiciliaria absolutamente.
Sí. En muchos de los casos ha pasado eso.
En casi todos los casos porque no hay control. Uh-huh. Y porque hay una feroz complicidad de mucha parte de la justicia con todo aquello, porque la dictadura no fue militar y civil y eclesiástica. Por eso decimos que no fue una dictadura solamente militar. Y en aquel momento, cuando se supo, cuando se tomó luz pública de que él burlaba esa prisión domiciliaria, uh-huh. creo que cambió de domicilio y ahora está por la zona del parque, del hotel del parque o por esa zona está viviendo, nadie sabe dónde, porque de alguna manera también hay una protección para eso. Entonces tiene una, no es una prisión lo que uh-huh. tiene, pero está condenado, así como condenado hace poco a Sosa y así como lo condenaron a Bravo, uh-huh. que se fugó a los Estados Unidos, que fue traficante de armas en los Estados Unidos, a pagar una indemnización de $7 millones, a los familiares que querellaron en los Estados Unidos por su fusilamiento.
Vamos a recordar que la masacre de Trelew fue considerado un delito de lesa humanidad y por esa razón condenados, juzgados en este caso los culpables.
Fue una dura lucha de los organismos de derechos humanos porque no querían considerarlo delito de lesa humanidad. Y a partir de que se consiguió eso, tardíamente se condenó a los que participaron en esa masacre. Y bueno, el único que no había podido ser juzgado era este Capitán Bravo, que se enriqueció con el tráfico de armas y estaba protegido por Estados Unidos. Pero bueno, a partir de una inteligente búsqueda de alguna manera de hacer justicia por parte de algunos familiares, se lo querelló y en una demanda civil fue condenado a pagar esos 7 millones de dólares a los familiares, que después posiblemente avance con lo que se está pidiendo desde hace mucho tiempo, que es la extradición, a la cual se negó sistemáticamente Estados Unidos, pero también él debe dar respuesta por los crímenes que cometió.
Manuel, entonces la invitación es para el día de mañana, perdón, para quienes quieran concurrir a esta charla, tomar contacto con los diferentes representantes de organismos de derechos humanos, recordar a estos militantes que fueron masacrados en la denominada masacre de Trelew, precisamente considerado esto como un delito de lesa humanidad. Vamos a reiterar día, hora y lugar, Manuel.
Bueno, mañana 11 de agosto a las 19 horas en el Auditorio Rodolfo Walter de la Facultad de Ciencias de la Educación vamos a tener esa charla con Héctor Tosco, el hijo de Agustín Tosco, que es uno de los protagonistas principales de la lucha obrera en aquellas épocas y que conoció y despidió a los fusilados en la masacre de Trelew para toda la cárcel con palabras muy emotivas, y puede dar testimonio, digamos, a su familia de los sufrimientos que ellos también experimentaron en esas persecuciones.
El auditorio que hay en Buenos Aires 389, ¿dije bien? Sí,
sí, 389, sí, sí.
Para la gente que no sabe, que acá cerquita de la radio. Muchas gracias, Manuel, por habernos visitado.
No, gracias a ustedes, y
siempre
es un gusto
verte.
Sí. Y además estar en esta radio que es tan querida para todos nosotros y para toda la comunidad, y que por fin se haya podido recuperar, también es un orgullo y una alegría que poder estar en esta radio, en este programa.
Muchas gracias, Manuel.
Gracias a usted.
Gracias por haber venido.